De la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta canción se llama Indian Summer y es una canción del grupo The Door. Es un poco moña, pero es un buen tema. Se titula Indian Summer porque es la forma que se tiene en inglés de llamar a lo que nosotros conocemos como el veranillo de San Miguel, o sea, cuando en otoño pues suben las temperaturas. The Doors debería de cambiar el título según la Universidad de Stanford, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Y por qué tendrían que cambiarle el título a esta canción, Indian Summer? Bueno, porque parece que sugiere que los indios, los nativos estadounidenses, son crónicamente atrasados. Bueno, pues sorprendente, ¿no? Pues hay cosas más sorprendentes en un documento que se ha elaborado en Stanford que se llama La Iniciativa para la Eliminación del Lenguaje Nocivo. O sea, además de no poder llamar a una canción Indian Summers, pues, por ejemplo, habría que suprimir, según esta universidad, la palabra adicto, porque es discriminatoria. O, por ejemplo, habría que suprimir la palabra caballero o la palabra señorita, porque también son, desde el punto de vista del género, según esta universidad, discriminatorias. Tampoco se debería decir chicos porque tiene una implicación machista, heteropatriarcal. Chicos. Habría que decir gente. Bueno, parece ridículo, ¿no? Y lo es. Y lo es porque es que nos vamos a volver loco con esto de lo políticamente correcto. Pero en el fondo del asunto hay algo interesante. Se trata de evitar que las cosas nos hagan daño. Hombre, por supuesto, hay que evitar todo tipo de lenguaje discriminatorio, en la medida de lo posible, la falta de respeto. Pero claro, si llegas a este punto es que quieres evitar que la realidad pueda hacerte daño. Y la realidad hay veces que hace daño. Todo lo que sea evitar la discriminación, fenomenal. Pero la utopía de vivir en un mundo como quien vive entre algodones, es que eso no es posible y luego tampoco es conveniente. Pero hemos conocido hace unas horas el auto del Tribunal Constitucional que paró la aprobación de las dos enmiendas con las que se reformaba el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Claro, esto va muy deprisa y ya no nos acordamos de la decisión que hace unos días tomó el Tribunal Constitucional, que provocó la acusación al Tribunal Constitucional y a sus magistrados de ser golpistas co-toga. Bueno, hoy hemos conocido el auto y el auto es interesante porque dice, entre otras cosas, que la posición del Tribunal Constitucional se debe a que lo que quería hacer el gobierno y sus socios era evitar o poner en riesgo el pluralismo político. Digo que es interesante porque ratifica que la democracia no es solo un sistema de mayorías, sino es un sistema en el que también las minorías tienen derecho a ser respetadas, en este caso las minorías parlamentarias. Bueno, eso fue lo que decidió el anterior Tribunal Constitucional. Pronto tendremos un nuevo Tribunal Constitucional con mayoría progresista, con un exministro de Justicia, con un con una exdirectora general. Hoy Feijóo ha dicho que se reserva la decisión de recurrir a Bruselas, pues estos dos magistrados vayan al Constitucional.
En el caso de que sigamos observando que estos nombramientos escandalosamente partidistas de dos exaltos cargos del gobierno en el Tribunal Constitucional se consoliden, se confirmen, pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones.
Y además Feijóo ha propuesto, o ha hablado, porque lo va a proponer más adelante, de un plan para respetar las instituciones.
Presentaremos en las primeras semanas un plan de calidad institucional para que las instituciones vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de las vanidades de los gobernantes. Y por tanto necesitamos una política que esté por encima de dos bloques de partidos enfrentados y supere el choque continuo y esa división entre bloques.
Bueno, pues si quiere superar los dos bloques y el choque, el Partido Popular tiene muy difícil seguir argumentando que no puede renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Es verdad que Sánchez ha metido a dos ex altos cargos en el Constitucional. Es verdad que ha intentado rebajar las mayorías contra la Constitución. Razón de más para que el Partido Popular ahora, si quiere defender las instituciones, cierre el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único a estas horas, porque el Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia machista los asesinatos de dos mujeres en Bilbao y Toledo cometidos en los últimos días, con lo que son ya 48 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Quedaría todavía por confirmar otras tres muertes en Madrid, Soria y Benidorm, que se siguen investigando. Detrás de cada caso, de cada víctima, hay una historia durísima que les hace vivir a las víctimas en una pesadilla constante. El ejemplo es María. Su nombre es ficticio. Se casó joven, tuvo un hijo, se separó y poco después se enamoró de una persona que acabó maltratándola.
Recibía insultos, malos gestos, malos comentarios constantemente, porque yo me lo merecía, porque yo era una sinvergüenza. Yo no tenía que tener cariño porque no lo estaba dando, cuando yo me desvivía constantemente.
En menos de una hora, la linterna de COPE analizará la última hora de estos crímenes machistas y contará cómo se ayuda a las víctimas. El próximo 1 de enero se acaba el descuento generalizado de 20 céntimos por litro de combustible y tan solo se mantendrá para los transportistas. Por ese motivo son muchos los conductores que antes de que acabe el año y aprovechándose de que el precio de la gasolina y el gasoil sigue a la baja, se han lanzado a las gasolineras para poder llenar el depósito. En la tarde de COPE ha estado el consejero delegado de Atenoil, Liborio Porteros. Asegura que estas fechas son complicadas para quitar este tipo de ayudas.
Desde que se oficializó, aunque fuera inicialmente informalmente por parte del presidente del gobierno, la supresión de la medida, ya se ha empezado a notar mucho más tráfico de clientes en las estaciones. El tráfico yo creo que ha crecido y sigue creciendo, y en ese sentido empezamos ya a notar pues que la gente empieza a hacer ese acopio del que tú hablabas, con lo cual sí anticipamos por esa parte, pues desde luego mucho más lío que si hubiéramos elegido otras fechas.
8 inmigrantes que viajaban en una patera han sido localizados después de alcanzar la playa del Portichor de Jávea en Alicante. Agentes de la Policía Nacional intentan ahora averiguar si navegaban más personas a bordo. Se trata de la tercera embarcación que llega a aguas de la Comunidad Valenciana durante esta semana. A todos ellos hay que sumar las 23 personas que fueron interceptadas desde el lunes en Santa Pola y Benidorm y los 120 migrantes que llegaron ayer a las costas de las Islas Baleares. Y ya ha comenzado la 15ª jornada de Liga. Cristina Bejarano.
Sí, ha comenzado en Montilivi con un duelo entre el Girona y el Rayo. De hecho, acaba de comenzar la segunda parte. Estamos en el minuto 6. De momento, Girona 1, Rayo Vallecano 1. Más tarde, a las 7:15, duelo directo por la Champions, Betis Athletic. Y a las 9:30 en el Metropolitano, el partido donde están todas las miradas puestas. Atlético de Madrid-Elche, donde la noticia es la vuelta de Joao Félix, en el que podría ser su último partido en el Metropolitano. Mañana, turno del Real Madrid, a las 9:30 en Pucela. Hoy hablaba Ancelotti en la previa y ha dicho esto sobre el interés de la Confederación Brasileña para dirigir a la canariña.
¿Se tienen interés? No lo sé porque no me han contactado, pero se tienen interés, le agradezco. Mi situación es bastante clara, lo he dicho antes, me quedo bien aquí hasta que esta aventura puede continuar y yo sigo. No soy yo que voy a decir a Real Madrid que paro, que quiero irme. Esto nunca pasará.
Mañana también tenemos al Celta-Sevilla, que vendrá precedido en el conjunto andaluz por la Junta de Accionistas, que está a punto de comenzar, en la que Pepe Castro y José María El Nido pugnan por la presidencia. Por último, en baloncesto, a las 7 en la Euroliga tenemos duelo español, Baskonia-Real Madrid y el Milán-Valencia a las 8:30. Pero ojo, porque también tenemos Liga Endesa, 8:30, Juventud-Betis, y a las 9:30, Tenerife-Granada.
Y ahora, información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Los termómetros llevan toda la tarde ligeramente por encima de los 10 grados y se van a mantener un poquito por debajo a lo largo de la madrugada. A medida que pasan las horas aumenta la probabilidad de lluvia y esa nubosidad es la que también vamos a ver mañana. En cuanto al tráfico, se complica un poco en la entrada por la 1 Alcobendas, a 42 Parla y a 6 Las Rozas y el plantío de salida a Tres Rivas, y en ambos sentidos a 4 Pinto, igual que en la M40 a la altura de Coslada. En Leganés lo está en dirección a 5. La prórroga de los presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid va a suponer una merma en las arcas municipales el año que viene de 430 millones de euros. El consistorio tendrá que buscar alternativas para que no se pierdan subvenciones nominativas como las que reciben Cáritas, las Hermanas de la Caridad o Cruz Roja. Se ponen en riesgo además subidas salariales de policías y SAMUR y la llegada de fondos europeos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es un clásico que cuando se despide el año se hace una revisión de las noticias más importantes. Y la verdad es que este es un año que ha sido difícil, ¿eh? Hay noticias, bueno, algunas que nos han desgarrado el corazón, sobre todo porque es que, por ejemplo, con el tema de Ucrania, bueno, claro, nunca habíamos anunciado una guerra en Europa tan cerca desde la guerra de los Balcanes. Pero ha habido noticias y algunas o muchas tienen que ver con la ciencia, con descubrimientos que se han hecho estos meses. Vamos a repasar algunas de ellas con la ayuda de nuestro experto y divulgador científico Jorge Alcalde. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bueno, pues si te parece, empezamos por una noticia importante de no hace tanto tiempo, de hace unos días, que es la noticia sobre la fusión, la posibilidad de obtener energía con la fusión. La anunciaba así Jennifer Granholm, secretaria de Energía de Estados Unidos.
Este hito nos acerca un paso significativo hacia la posibilidad de obtener energía de fusión con cero emisiones de carbono y que impulse nuestra sociedad.
Bueno, se había conseguido, la fusión se había conseguido, Jorge, tú me corriges, se había conseguido ya en otras ocasiones. Aquí, por primera vez, la noticia es que se había digamos, obtenido más energía de la que se había gastado durante unos segundos para esta operación. ¿Es una noticia que hemos magnificado, Jorge? ¿Es realmente importante?
Es una noticia importante, ¿eh? Yo creo que de hecho puede ser quizá la noticia más importante en lo que a ciencia se refiere de este año. Es posible que algunos pues hayan puesto demasiado entusiasmo en cuanto a la velocidad con la que esta tecnología puede llegar a nuestras casas, que bueno, todavía falta mucho. Pero no cabe duda de que es un hito científico, un intento que se lleva realizando muchísimos años, décadas, que como tú bien dices, se había conseguido en el laboratorio, pero sin conseguir ganancia energética. Es decir, la cantidad de energía necesaria para que dos átomos, dos núcleos de dos átomos, se fundiesen en uno solo y generasen mucha energía, era mayor que la que se obtenía, con lo cual pues no era en absoluto eficiente para que pudiese ni siquiera pues ser económico a iluminar una bombilla con ello, ¿no? Por primera vez ha conseguido más ganancia de energía que la invertida, es decir, lo que cualquier sistema energético requiere. Y es muy importante porque demuestra que esta tecnología es posible, no está solamente en la mente de los científicos, no es una teoría. Y además lo hace con una técnica que no era la que se esperaba que fuese a ganar. Entonces, que en esto de la fusión había como dos grandes líneas, como cuando había un vídeo beta y otro VHS, recordaremos, sí. los más mayores. Bueno, pues al final ganaron los VHS. Bueno, aquí había una forma de conseguir fusión mediante confinamiento magnético y otra mediante láser. Ha ganado esta segunda, que es una técnica barata, quizá más sencilla de poner en marcha, que por desgracia no es por la que ha apostado Europa, pero bueno, la otra también tendrá su desarrollo, y que ha demostrado que efectivamente la fusión nuclear, es decir, hacer lo contrario de lo que hacen las centrales nucleares, que lo que hacen es la fisión, dividir un átomo en ajá, dos más ligeros. Esto lo que hace es fundir dos átomos en uno más pesado, que es lo que hace el Sol, exactamente lo que hace el Sol, y que puede producir en el futuro energía limpia, segura y quizás casi inagotable.
En el futuro, o sea que todavía tenemos que esperar a que esto pueda ser aplicable. ¿Tenemos una estimación de cuánto se puede tardar en desarrollar esta técnica de la fusión para generar lo que tú has dicho, ese tipo de energía?
Sí, pues mira, Jennifer Granholm, la Secretaría de Estado de Energía que acabamos de escuchar, dijo en su momento en la rueda de prensa, hay que esperar décadas, no van a ser 6, 7, 8 décadas, a lo mejor son 4, 5, 3 décadas. Por ahí andará, 30, 40,
de 30 a 50 años. Bueno, otra de las noticias, bueno, una noticia que en realidad es una imagen, es la imagen de galaxias que están a 4.600 millones de años luz. Claro, solemos pensar que 4.600 millones de años luz es algo que está muy lejos en el espacio, pero es que está también muy lejos en el tiempo. ¿Qué supone esta foto? La historia del universo son 7.000 millones de años luz. No, no sé si me recuerdo bien la cifra. ¿Qué supone esta foto, Jorge?
Nos estamos acercando precisamente a esos, bueno, 10.000 millones de años, 8.000 millones de años, bueno, dependiendo de las mediciones, 13.000 millones de años. Bueno. Uh-huh. Pero sí que estamos acercándonos a los orígenes del universo. Más que a los orígenes del universo, a los momentos en los que el universo, después del nacimiento, el famoso Big Bang, empezó a construirse tal y como es hoy. Y es un gran misterio para la ciencia, porque no sabemos muy bien qué pasó en esos primeros instantes, desde que esa gran cantidad de energía explosionó para generar el Big Bang, hasta que la materia, que era una especie de sopa caótica, sin ningún tipo de orden, empezaba a agruparse. Agruparse en lo que antes decíamos, ¿no? Pues en átomos, en núcleos, en moléculas, en estructuras, en materia sólida que genera luego estrellas, galaxias y planetas. Eso es lo que queremos, los científicos quieren saber, y eso es lo que quieren ver con sus propios ojos. Y para eso hay que irse muy lejos en el cosmos. Tan lejos como lo que puede hacer este telescopio James Webb, que este año, después de muchísimos años de puesta en marcha, de trabajos, de algunos lanzamientos fallidos, se pudo poner en marcha, fue lanzado y está emitiendo sus primeras imágenes. 2022 ha sido el año de la primera luz, como dicen los astrónomos, de James Webb. Y por eso también es una de las noticias científicas de este año.
Bueno, pues tenemos un universo de 12.000 millones de años luz, más o menos, y hemos visto las imágenes de cómo ese universo era hace 4.600 millones de años luz. Otro descubrimiento importante, otra noticia importante ha sido que en la Universidad de Yale han restaurado la circulación sanguínea y otras funciones celulares en los órganos muertos de un cerdo. ¿Qué importancia tiene esto, Jorge?
Bueno, es espectacular, sobre todo un avance para el futuro de los trasplantes. Uno de los principales problemas que tenemos con los trasplantes es la rapidez con la que hay que extraer del cuerpo del donante e introducir en el cuerpo del paciente. Y en muchos casos esa rapidez obliga a desechar algún órgano, porque no se puede directamente colocar un órgano de un paciente donante a un receptor sin haber hecho previos análisis. Imagínate que estamos trasplantando un órgano que lleva consigo un cáncer, y a veces no hay tiempo suficiente para hacer análisis complejos. Cuanto más tiempo pase, desde la extracción hasta la implantación, más análisis se pueden hacer y más órganos que ahora se desechan se podrían utilizar. Se ha conseguido por primera vez que un órgano de un cerdo muerto, después de tener todas sus funciones ya fallecidas, las células absolutamente sin actividad, una hora después reactive todas sus funciones. No parece mucho una hora, pero es el primer paso. Es el primer paso para conseguir que un tejido que ha sido extraído de un cuerpo pueda estar el tiempo suficiente fuera del cuerpo para que se haga todo el proceso necesario y se introduzca en el cuerpo de la persona que lo necesita. La cantidad de donantes que hoy en día no pueden ceder sus órganos porque no se puede generar ese tiempo, ese lapso entre uno y otro, pues disminuiría, y la cantidad de órganos disponibles para trasplantes aumentaría espectacularmente.
Otra de las noticias que la ciencia ha hecho posible es que la pequeña Emma, que solo tiene 13 meses, recibiese el primer trasplante de intestino del mundo por donación en unas circunstancias especiales. ¿Cuáles eran esas circunstancias, Jorge, y por qué es tan importante esta noticia?
Mira, es lo que llaman los técnicos donación en asistolia. Cuando una persona que es donante de órganos fallece, hay que certificar su fallecimiento. Generalmente se utilizan dos formas de certificación de fallecimiento: la muerte cardíaca o la muerte cerebral. La inmensa mayoría de las legislaciones exigen la muerte cerebral porque es un proceso más seguro, y la muerte en asistolia, con la muerte solamente cardíaca, solo es posible con algunos tipos de órganos. Por ejemplo, se haya hecho con corazón y con hígado, con resultados dispares, porque el problema es que en cuanto se extrae un órgano en esas condiciones, hay más riesgo de isquemia, de pérdidas de circulación sanguínea, es más difícil trasplantar. Pero por primera vez en la historia, y en todo el mundo, y en el Hospital de la Paz de Madrid, se ha hecho un trasplante de estos en asistolia, es decir, con muerte cardíaca, de una niña de 13 meses, de un intestino, y ha tenido éxito. Y volvemos a lo que decíamos antes, esto abre las posibilidades de que haya más donaciones que ahora no se pueden realizar y las listas de espera de trasplantes desaparezcan. Con precaución, porque la muerte en asistolia hay que certificarla exquisitamente, con unos protocolos éticos muy estrictos. Y la prisa por poner un corazón o un intestino no debe olvidarnos que las fronteras éticas de los trasplantes hay que mantenerlas impolutas. Pero la noticia es espectacular.
Y también hemos tenido este año, una noticia, volvemos al espacio. La misión DART, el espacio más cercano, la misión DART ha impactado con éxito sobre el asteroide Dimorphos. Era un experimento importante, ¿no, Jorge?
Era fundamental porque hasta ahora no sabíamos si el ser humano iba a ser capaz de lanzar un proyectil a un asteroide que se encuentra a millones de kilómetros de distancia, impactar contra él, acertar con buena puntería, pero no solo eso, sino que ese asteroide desvíe su trayectoria. ¿Para qué? Bueno, porque algún día quizás en el futuro nos veamos obligados a hacerlo con un asteroide que vaya hacia la Tierra. Sabemos que la probabilidad de que un asteroide impacte en la Tierra no es pequeña. Algún día ocurrirá. Si somos capaces de generar una tecnología que nos proteja de ese impacto, estaremos más seguros. Pero antes hay que hacer pruebas, y esta ha sido la primera prueba. Por primera vez en la historia de la humanidad, el ser humano ha lanzado un proyectil al cosmos con la intención de impactar en un asteroide. Lo ha conseguido y efectivamente se ha demostrado que ese asteroide cambió levemente su trayectoria. Estamos un poquito más protegidos contra el impacto de asteroides de lo que estábamos antes, aunque todavía no lo suficiente para que si mañana descubrimos que un asteroide va en dirección a la Tierra, estemos a tiempo de generar esa tecnología. Pero bueno, los pasos se van dando poco a poco.
Pues gracias, Jorge, por recordarnos las buenas noticias, que son unas cuantas, un puñadito, las buenas noticias que la ciencia nos ha dado en este 2022 que ya estamos despidiendo. Gracias, Jorge.
Ha sido un placer. 2023 traerá más, así que os deseo que tengáis un año lleno de buenas noticias también.
Bueno, pues descubrimientos científicos importantes. A mí lo de la foto de el universo hace 4.600 millones de años me pareció, y me sigue pareciendo, una cosa fantástica, tiene un atractivo, pensar que estás viendo algo que sucedió no en la primera fase del desarrollo del universo, pero sí hace un tiempo difícil de imaginar, pues es una cosa que te pone los pelos de punta. Y con los pelos de punta vamos a escuchar la noticia que nos trae Elena Fornas de la Mutua.
Por supuesto, porque si tú también te vas a la Mutua con cualquiera de sus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555. Venga, te lo repito, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, Fernando, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y esta tarde estamos oyendo historias de clavadas. ¿Cuándo te clavaron? ¿Cuánto te clavaron? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué dicen los oyentes, Fornás?
Pues mira, Fernando, yo con eso me he reído mucho. La verdad es que ya no es el precio. A este pobre hombre le ha pasado de todo.
Pues para clavada, la que me han metido a mí esta mañana en Mont Blanc. Paré a hacer el descanso reglamentario. Entré en un bar en la autovía a tomarme un café y me han cobrado por un cortado 1,90 €. Pero es que encima aquello, más que un cortado, parecía un laxante. Y encima, el camarera era aquello más seco y con poco humor que una esquela, madre mía. Aparte de atracado, servido un laxante por una esquela de una funeraria. Vaya Dios.
Le digo, bueno, al menos no te han quitado el humor, qué pobre hombre.
Bueno, sí, pero hombre, si él está al volante y tal y cual, te dan ese tipo de café, ¿no?
Le han vaciado,
requiere
le han vaciado.
Frecuentar el baño, pues claro, uno ve trastocado sus planes y encima te mira, lo de la amabilidad o no amabilidad es muy determinante, porque
sí.
Hay euros que te duelen más y euros que te duelen menos. Recuérdanos, Fornas, a qué teléfono pueden mandar sus mensajes con historias de clavadas nuestros oyentes.
Por supuesto, en el 607-150602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cosas que no pueden faltar una noche vieja.
Las uvas, el color rojo, un canapé, el brindis y...
¿Y la radio? Esta noche vieja en COPE queremos despedir el 2022 por todo lo alto.
Con Tiempo de Juego y Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, este sábado desde las 2 de la tarde.
Lo pasamos de miedo.
Y a las 11 de la noche, la fiesta más divertida. Este año voy con Israel Remuñano.
Esta noche vieja en COPE compartimos contigo la ilusión de un año nuevo.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Como un 15% de descuento en toda la marca Dyson. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul, de Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99 euros al mes.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Aprovecha estos 20 segundos para cumplir con eso de hacer más deporte. Venga, una sentadilla. Qué fácil es cumplir propósitos, ¿verdad? Pues cumple también el propósito de ahorrar y contrata el seguro Cuenta Kilómetros de Verti, con el que si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nuestro crítico de cine, Juan Orellana, sufre desde hace muchos años una cosa que se llama el síndrome anticipatorio. No sé si a ti te ha pasado, pero de pronto quedas con un amigo y se presenta una hora antes y, claro, tú llegas a la hora y te pone mala cara. Como Orellana sufre el síndrome anticipatorio, pues hoy se ha presentado aquí en el estudio, pues ya con la pajarita y el frac para Nochevieja. Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes, Fernando.
Siempre fuiste muy anticipado tú, ¿eh?
Sí, además eso se agudiza con la edad.
Ah, sí.
Sí, nunca me verás llegar tarde a un sitio.
Por eso hoy día 29 ya vas preparándote para la despedida de año.
Sí, solo me falta limpiar la chistera.
Pues te quedará bien la chistera, la que lo pienso.
Hombre, claro.
No te estoy diciendo que seas bajito, pero siempre has tenido ese tono, digamos, señorial, de caballero.
Eso hay que utilizar esa palabra. Qué bien me conoces.
Hay que utilizar la palabra caballero, ya que la Universidad de Stanford no nos deja, pues, de caballero decimonónico. Bueno, Juan, 2022, la taquilla sigue sin levantar cabeza. La pandemia cambió los hábitos, pero hay que dar una buena noticia. Hay que dar una buena noticia porque el cine español se va recuperando, 80 millones de recaudación, una cuota de mercado, bueno, de las mejores de esta década. De cada 5 entradas vendidas, una es de películas españolas. Esperamos que siga así. Bueno, nos centramos en los estrenos de esta semana y hay que decir que se han anticipado al miércoles, como tú.
Sí, es siempre en Navidad, se estrena más o menos a mitad de semana, pero bueno, nosotros seguimos siendo fieles a nuestra cita, porque yo creo que, bueno, pues mañana es cuando irá la gente al cine. Bien. Y bueno, hay variedad, vas a ver.
Venga,
esta semana.
Pues a ver, cuéntame.
Pues mira, vamos a empezar con una película que era muy esperada, a mí me ha decepcionado un poquito, y que se llama Al Descubierto.
Todas las chicas fueron a lo que creían que iba a ser una reunión de trabajo y dicen que se encontraron con amenazas y exigencias sexuales.
Me silenciaron, quiero recuperar mi voz.
Historia de abusos sexuales, ¿qué historia
es? Pues sí, bueno, esto es una película periodística que nos cuenta pues toda la investigación que realizó el New York Times cuando empezó a, digamos, a salir a la luz los casos de abusos en el que en aquel momento era uno de los más grandes empresarios de Hollywood, era el presidente de la Miramax, Harvey Weinstein, junto a su hermano. Era todopoderoso en aquel momento en la industria en Hollywood. todo el mundo sabía, bueno, pues que este hombre, digamos, que tenía una conducta bastante inapropiada con las mujeres que trabajaban en su entorno, pero nadie se atrevía a declarar, porque se suponía que si tú contabas, pues lo primero que te pasaba es que te quedabas sin trabajo, ¿no? Bueno, la cosa es que dos periodistas del New York Times empiezan a buscar mujeres dispuestas a testimoniar su experiencia con Harvey Weinstein, y eso es lo que cuenta la película, todo ese trabajo de investigación periodística hasta que sale la noticia a la luz, y como sabemos, este hombre acabó en la cárcel, ¿no? ¿Qué le pasa a la película? Bueno, dos cosas. Primera, que se parece demasiado a Spotlight, sin llegar a la altura de Spotlight. Esta es mucho más, más televisiva, menos sorprendente. Y luego, a mí me parece que es un error que Harvey Weinstein prácticamente, o sea, no aparece en la película, más que en un plano y de espaldas. Es decir, si hubieran hecho un trabajo, no digo por supuesto de justificar lo que no se puede justificar, pero de entrar en la mente de este señor, yo no sé si tuviste aquella película que se hizo sobre Luis Roldán, donde se trataba de entrar también en sus dramas internos, en sus contradicciones. Entonces aquí la película queda muy de blancos y negros, se sabe cómo va a terminar, y aunque tiene un reparto estupendo, porque está ahí Carey Mulligan, Patricia Clarkson, Zoe Kazan, que son las tres grandes personajes periodísticos de la película, sabe a poco. Es una película que podía haber dado mucho de sí en un tema, digamos, que va a tener a la opinión pública de su lado. Es el acontecimiento que puso en marcha aquella famosa campaña del Me Too.
Sí.
Bueno, pero entonces es entretenida.
Nota.
Pues mira, le voy a poner un 7 porque es Navidad.
Ya, porque estás generoso.
Eso es.
Bien, he visto promociones por todos sitios de una nueva película que protagoniza Tom Hanks. ¿Qué nos dices?
Pues sí, se llama El peor vecino del mundo.
Tenemos vecinos nuevos. El marido es medio tonto.
¿Es siempre tan desagradable?
No soy desagradable.
Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta. Pero sabe que nadie puede.
Bueno, ¿qué nos dices de esta película de Tom Hanks?
Esta película, lo primero que hay que decir es que es un remake de una película sueca de hace, pues no sé, unos 7 años, que contaba lo mismo. A mí me gustó más la sueca, pues que tenía más personalidad, esta es más comercial. Nos cuenta la historia de un señor que interpreta, como siempre, magníficamente Tom Hanks, que desde que se ha quedado viudo se ha convertido en un amargado, en un vecino quisquilloso, escrupuloso, que se dedica a controlar la vida de los demás para ver lo que hacen mal, y que además lo único que quiere es morirse para reencontrarse con su mujer, e incluso, bueno, intenta suicidarse varias veces de una forma bastante divertida porque fracasa en todas. No olvidemos que estamos hablando de una comedia. Y al final el encuentro con personas, digamos, las menos del gusto de este señor, pues una familia de inmigrantes con niños, un transexual que aparece por el barrio, pues estas personas le van humanizando y va saliendo lo mejor de él. Ya. Es decir, una película en ese sentido navideña con Tom Hanks.
Ya, ¿de estas películas de moralina estadounidense o qué?
Sí, de moralina, digamos, un poquito en la línea de Scrooge, ¿no? El malo, el gigante egoísta, ¿no? Que se vuelve bueno.
Ya,
pues. Y con un actor que solo lo sabe hacer como nadie, que claro. Es Tom Hanks, que es bueno.
O sea, que salve el guión Tom Hanks.
Sí. Bueno, sí, el guión es muy previsible, pero oye, es una película grata y que la gente sale con una sonrisa en la boca.
Te veo muy almibarado, ¿eh?
Sí, eso también lo hace la edad. Y a esta le vamos a subir un poquito, ¿vale? Vamos a subir al 7,5.
Bueno, pues nada, 7,5 le ha gustado mucho a Juan Orellana, yo creo que no iré a verla.
Perdona, el director es Mark Foster, que es un director curtido y que ha dado...
Pero a mí estas historias de vecinos estadounidenses y tal y cual, a mí estas cosas, como tú dices, como dicen los críticos, cuando un crítico dice es previsible, quiere decir que no te va a gustar porque ya sabes lo que pasa. ¿Tienes algo más por ahí?
Pues sí, mira, vamos a pensar en los más pequeños y vamos con una película de animación española, Inspector San y la maldición de la viuda negra.
Ha habido un asesinato.
Soy el detective más famoso del mundo. No estamos buscando a un asesino, sino a dos. Puede que tres.
Deberían tener más fe. ¿Es el mejor?
A ver, yo aviso que a mí las películas de animación, sean para niños o para adultos, me cuestan trabajo. ¿Esta es de las que cuesta trabajo o no?
Hombre, a ti sí. A ti sí.
A mí sí.
A ver, es una película muy simpática para niños. Está nominada a los Goya Mejor Película de Animación. Es una trama un poco de Agatha Christie. Estamos en Shanghái en los años 30 y todo se mueve en el mundo de los insectos, y en un vuelo transoceánico que hace un hidroavión, pues van los pasajeros, pero van los insectos, que son los protagonistas. Y hay ahí, bueno, pues un caso, el malo es una langosta muy mala, y entonces el inspector San, que es una araña, junto con una araña aprendiz y otros insectos variados, pues tratan de, digamos, encontrar al malo y detenerle, ¿no? En peripecias, ya digo, muy de Agatha Christie, dado que todo ocurre en un vuelo donde nadie se puede escapar. Y bueno, está muy bien animada, tiene mucho ritmo, es divertida, los diseños de los personajes son muy curiosos, son unos insectos muy simpáticos todos, y yo creo que para los niños será una experiencia divertida, y los padres que les lleven al cine, pues si no son como tú, pues yo creo que disfrutarán un poquito.
Mira que el otro, ayer mismo me asomé a lo último que ha hecho Guillermo del Toro sobre Pinocho, que es que no había manera, ¿no?
No, a mí tampoco me gustó.
Está en Netflix, sí. y bueno, yo es que no puedo, hombre, siendo serio no puedo decir si me gustó o no, porque en realidad vi tres escenas y dije, uy, Dios mío, esto, hombre, ya sé que no es para mí.
Técnicamente está muy bien, pero sí, es un Pinocho que a mí tampoco me gustó nada. Bueno, pero bueno, esta es una película luminosa y divertida.
Perfecto, que mucha falta nos hacen.
Y le ponemos un 7.
Todos son notables esta semana. ¿Y ya tenemos los estrenos acabados?
No, nos queda una película que nos viene de Rumanía y que se llama RMN.
Cuéntale a papá lo que viste en el bosque.
Algo malo.
No hay que tener piedad. Los piadosos mueren antes. Quiero que mueras el último. Nunca vuelvas a acercarte a un animal salvaje. Desármalo.
Bueno, pues esta es una película de un director que se llama Christian Mungiu y que nos habla del tema de la difícil convivencia entre razas y etnias en una zona de Rumanía donde hay una población enorme de búlgaros, ¿no? Y de gitanos y de gente que viene de Alemania a trabajar. Bueno, y entonces nos cuenta en una aldea llena de prejuicios y de intolerancia cómo quieren expulsar a unos africanos que trabajan en la fábrica de pan del lugar, porque piensan que si trabajan con sus manos, pues que pueden contaminar con enfermedades africanas. Es una cosa bastante poco rigurosa, ¿no? Pero se monta un cisco bastante tremendo. Bueno, es una película curiosa.
Una pregunta dura, ¿no? Una película dura, quiero decir.
Sí, una película dura, un poquito exagerada. Luego el cura del lugar, que al principio parece que quiere templar gaitas, acaba poniéndose de parte de la mayoría para no perder su clientela. Y bueno, ya digo, es interesante, pero tú la ves y resulta un poquito todo sacado. A ver, yo no creo que las cosas sean así, ni siquiera allí, pero bueno, ya. Un poquito exagerada, pero curiosa. Y tiene debates sobre el tema de la inmigración y discusiones entre el pueblo para transcribirlas, porque son muy interesantes, distintos puntos de vista, los argumentos que da cada uno. Pero esta es la peli de autor de la semana, ¿vale? Para el que busque de cine europeo distinto, ¿no?
Ya, ¿y esta que le das?
Pues lo siento, vamos a bajar al 6,5.
Bueno, vamos a hacer un repaso, si te parece, de lo que tenemos en los cines y para qué público. Al descubierto, ¿para qué público?
Gran público, público de 20 años para adelante y sobre todo estudiantes de periodismo.
Ya. El peor vecino del mundo, protagonizada por Tom Hanks.
Bueno, público ya más mayor, que lo que quiere es al cine a entretenerse y salir sonriente, y que no esperan más del cine y que lo pasarán muy bien.
La de animación, Inspector San y la maldición de la viuda
negra. Pues niños con papás.
Bueno, y la de...
RMN para gafapastas.
Gafapastas. Yo tengo unas gafas y son de pasta.
Bueno, pero o sea, a lo mejor es tu película.
¿Qué es un gafapasta?
Bueno, pues es el intelectual que va al cine y que luego, no sé, habla de la película citando a Nietzsche y a, ¿sabes? Y a Hermann Hesse.
Hermann Hesse, no, hombre, no, eso ya no se lee. Bueno, había alguna cosa que no estaba mal de Hermann Hesse. Bueno, ¿y en 13 qué tenemos?
Bueno, pues en 13 tenemos el sábado a las 10:15 de la noche un clásico moderno encantador como es Rain Man.
Tranquilo, tranquilo.
Agua, Rain, viento, quema. Mira, al bebé.
Yo me quemo.
No me he quemado.
Quema al bebé.
No me he quemado.
Debo volver a Walbrook.
con ese
papelón de Dustin Hoffman, ¿no?
Dustin Hoffman, Tom Cruise, en una película de Barry Levinson del año 88, una película que tuvo 4 Oscars. Y que, bueno, es una de las primeras películas que afronta el tema del autismo. Luego las ha habido muchas, sí, siempre en clave de comedia, muchas veces en clave de drama. Pero es una película estupenda, un prodigio de interpretación. Y una película también muy divertida y muy bonita en la historia humana que cuenta. O sea, que eso lo tenemos en 13 el sábado a las 10:15.
Es un clásico. Bueno, Juan, pues cuando vayas a comerte las uvas con ese sombrero de copa que dice que tienes, pues ya nos mandas una foto que la colgamos en el
Twitter
del programa.
Cuenta con ello.
Pero tú llegas a las uvas o te acuestas antes, porque como eres anticipatorio, pues igual te comen las uvas a las 10.
Bueno, yo llego, pero debajo del chaqué llevo el pijama.
Ah, para meterte inmediatamente.
Esto es.
En esta la cama y en el siguiente año.
Venga,
Juan Orellana,
año,
gracias igualmente.
Hasta la semana que viene.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de AENA. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de AENA, el aeropuerto está en tu móvil. AENA, aeropuertos para ti.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
el repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esta semana, las patatas fritas sabor trufa o jamón ibérico Día Snack Maniac con un 31% de descuento por solo 0,99. Nueva calidad Día, confirmada.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con Cristina López Schlichting.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos estado contándote la historia del sitio más caro para comer en Nueva York. Es un club muy selecto, se llama Casa Cruz, donde hay que pagar 475.000 euros. Ya les vale, ¿eh? En realidad no es que te cobren 475.000 euros por comer. Es que te cobran 475.000 euros por pertenecer a un club muy selecto donde te dan de comer. Pero vamos, 475.000 euros. Esto nos ha servido como pretexto para que nos contases historias de clavadas. Fornas, ¿qué siguen contando los oyentes?
Bueno, Fernando, hay una oyente que con todo lo que ha escuchado ha aprendido la lección.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo no me pasó nunca nada de esto, gracias a Dios. Pero lo que tengo claro es que a partir de ahora voy a preguntar al entrar en un sitio a comer si me van a cobrar por leer la carta, si me cobran por venir a servirme, si me van a cobrar por usar el baño, no sé, todas esas cosas. Es que, vamos, escuchando todo lo que están diciendo, por si acaso, pregunto antes.
Oye, y no está mal.
No está mal. Mira, yo te voy a contar una cosa, Fernanda. Yo hay sitios, a mí me gusta cuando voy a algún sitio que la carta esté en la puerta. Eso es una cosa que, por ejemplo, se hace en muchos países cercanos. En Francia sí. Es habitual, en Italia es menos habitual. Pero bueno, la carta fuera. Y si no, hay sitios donde entro, y si no está en internet la carta, entro y le digo, ¿le importa darme una carta? Miro la carta y cuando he visto la carta ya digo, va, pues muy bien, quiero una mesa, pero antes no entro, claro. O sea, no me siento.
Luego están las típicas cartas que no tienen el precio, entonces ahí ya es jugártela.
Ah, pero ¿para qué quieres una carta?
Claro.
¿Entonces para qué quieres una carta? Y luego hay que avisar de, pues esto que dice esta oyente, oiga, ¿me va a cobrar algo más de lo que hay en la carta? ¿Qué más?
Totalmente, cuentan? Mira,
¿qué más clavadas tenemos
en este
ahí?
Bar, Fernando, al parecer, tenía la gallina de los huevos de oro.
Que teníamos un niño con 8 o 9 meses y entre la madre y yo y la madre se nos olvidó, pues, echarle la cena. Bueno, nos sentamos en un restaurante, pinchamos unas tapas y le decimos, oye, ¿no te importaría hacerle una tortillita al niño de un huevo? Sí. Bueno, cuando nos trae la cuenta, nos clava por la tortilla de un huevo 9 euros. Entonces, claro, me dice, oye, llámame al encargado. Claro, cuando llegó el encargado y vio la tortilla de un huevo de 9 euros, ¿sabes? Pues al chaval le dijo, tú eres tonto, no, eres dos veces tonto.
Ay, tanto.
O sea, 9 euros por una tortillita francesa.
De un huevo, de un triste huevo.
Bueno, triste o feliz huevo, pero vamos, ya les vale.
Que con un huevo eso no tiene ni chicha ni limonada, como se dice.
No, sí, no, una tortilla francesa. Bueno, eso es otro tema que podemos hablar otro día, ¿no? Si la tortilla francesa es solo para esos momentos de enfermedad, esos momentos de descomposición estomacal. Otro día hablamos de esto, pero 9 euros por la tortillita me parece una buena clavada.
Claro, sí. Por eso te digo, la gallina de los huevos de oro. En fin, Fernando, que la espina de este pescado te la clavan cuando terminas de comértelo, porque mare con el precio.
En la carta ponía que la dorada costaba
estaba precio según mercado, nos dijeron que 80 euros el kilo. Pero la sorpresa fue que aparecieron allí con el pez cero, nos dijeron pez de un kilo, y cuando lo prepararon le sacaron al final dos lomitos para cada uno, una dorada que no tenía nada que envidiarle cualquiera que compres en un supermercado por un precio de 8 o 9 euros, 40 euros cada ración de dorada. Evidentemente era un timo para turistas y nosotros pues caímos en la trampa.
Vamos a ver, la dorada salvaje es verdad que es más cara que la dorada de piscifactoría, ¿eh? Pero claro, ¿cuánto ha dicho? 80 euros.
Por 40 por cabeza para dos lomitos de nada, que eso te quedas con un hambre y que vamos.
Ya, que tiritas.
Que yo siempre a todos los oyentes le digo, ven aquí que yo te hago una buena paella.
Ya te quedas satisfecho.
Encima te llevas tupper. Llevas tupper para el día siguiente.
¿Cuánto he dicho? ¿80 euros?
No está mal. Madre mía. Este oyente, Fernando, con él acabamos. Encima me ha contado el pobre que el bizcocho estaba seco.
5,40 euros, un café con leche y un pedacito de bizcocho. Aún por encima, le pido un poco más de leche caliente a la señora. Muy amable, me dice, si quieres se lo caliento en el microondas. Si o no, mujer, un poquito más de leche, que por 2,55 cuesta el café con leche, creo que me merezco un poquito más de leche, mujer.
Pues sí, es verdad, es que se merecía un poquito más de leche.
Pobre hombre.
La foto que hoy me ha llamado la atención llega de un mercado en la India. Navidades sin frío. La feria está montada junto a unas casas bajas teñidas de un añil de lavanda. Los colores, siempre los colores indios llenos de alegría y de misterio. Una mano de mujeres con saris rojos, rosas estampados, ofrecen su mercancía a las clientas. La señora vestida de un colorado oscuro ya ha encontrado lo que buscaba. Levanta un brazo en el que culebrea una pulsera y sostiene una gran palangana de plástico que lleva en la cabeza. También el barreño del color de la sangre. Y dentro de ese barreño, un gran pez que debe pesar pues 5 kilos, con la boca muy abierta por la agonía sin aire y el lomo de una plata criada en el fondo del mar. A la bestia se le han quedado los ojos abiertos y la mirada sigue siendo violenta y las fauces tan separadas parecen seguir echando el aire, palabras feas, maldiciones, imprecaciones. El demonio marino, que ahora es mercancía, era bien conocido entre los pescadores de la zona. Rompía redes con sus grandes dientes, asustaba a los bancos de pesca que no volvían. Había sembrado el pánico en las playas donde las gentes no se atrevían ni a meter los pies. Y un niño, con mucho engaño y con mucha paciencia, lo atrajo con su voz dulce que interpretaba viejos cantos. Y el animal que algún fondo de nostalgia debía de tener en las entrañas, no pudo resistirse a las coplillas que cantaba el infante. Y cuando el demonio acuático se acercó por curiosidad a conocer quién sonaba de un modo tan hermoso, se encontró con un arpón certero. Ya están listas las brasas para que el que tanto miedo sembró sea festín en todo el barrio. El fuego acaba con la mala sangre. Y ahora te quedas con la linterna que dirige Ángel Espósito.
En la frontera norte de México y sur de Estados Unidos campan a sus anchas el crimen, la extorsión y los abusos. ¿Cuántos cientos de miles de personas procedentes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador intentan alcanzar la frontera? ¿Cuántos miles de desarraigados esperan al otro lado de Estados Unidos para cruzarla? Y esto sin olvidar los miles de niños, madres embarazadas y mujeres solas que fallecen asesinados antes de llegar a su destino. Ni tampoco a los miles de varones expoliados y apaleados por las mafias de la trata y el tráfico de seres humanos. No vengan a Estados Unidos, les pidió el presidente Biden a comienzos de 2021. Por supuesto, no le hicieron caso. Siguieron llegando con la confianza de que con las fronteras abiertas podrían alcanzar el dorado. En las últimas semanas, el número de personas que aguardan en la frontera de Texas ha aumentado de manera sobresaliente. Han llegado con la esperanza de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos derogara la norma restablecida por Trump que permite las devoluciones en caliente. No ha sido así y ahora miles de personas aguardan en la frontera. Esto va a provocar una crisis humanitaria grave en la frontera más transitada del planeta. Hace frío y falta comida. Los albergues están saturados y las calles de otras ciudades fronterizas se convierten en refugios improvisados. Algunos intentarán cruzar de manera ilegal, mientras otros seguirán esperando. El problema es tan grave y desbordante que, como bien dice el alcalde de El Paso, ni Estados Unidos puede solucionarlo. Solo con la ayuda de la ONU y de los países vecinos podría afrontarse un desafío de semejante envergadura.